Vamos a escuchar esto un poquito. Súbemelo, Patri, porfa.
Nos estamos volviendo loco.
Para que el ponedor ubique a quién vamos a tener ahora en este programa de radio. Porque realmente la música, yo creo que es de las pocas patrias que no tiene frontera. Yo creo que es una lengua que se entiende en cualquier parte del planeta. Y ha sido internacional porque está viva. Siempre se le puede encontrar alguna variedad. Es verdad que los ritmos van cambiando, se adaptan, se fusionan y a la vez se expanden. Y para esto, pues hace falta, creo yo, gente con talento y con valentía, ¿no? Bueno, pues uno de esos artistas está ya poniendo las calles con nosotros. Juan Magán, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Muchas gracias por el madrugón. ¿No te imaginas la ilusión que me hace poder hablar con alguien cuya música se podría decir que está dentro del repertorio de temas que yo pongo para animar a la gente en todos mis bolos?
Qué guay. Me alegra muchísimo. Para eso la hago en realidad, para que la gente se alegre. O sea, de verdad siempre digo que mi único cometido, así como hay otros artistas que quieren mostrar su arte de forma, no sé, abstracta, otros de forma, de miles formas que tienen arte, yo de verdad que no tengo otro cometido más que la gente se divierta. Si no es divertida, a pesar de que contenga tonos melancólicos o románticos, pues no la hago.
Y se agradece porque das mucha vida a través de tus canciones. Fíjate, no hemos llegado ni siquiera a las 5:30 de la mañana, a las 4:30 en Canarias. Te quiero preguntar si tú eres más de trasnochar o de madrugar, porque claro, aquí en este programa de radio se juntan estos dos tipos de personas.
Pues yo cuando trabajo trasnocho, pero si no trabajo, nunca trasnocho. La verdad, yo siempre madrugo. De hecho, me despierto con la luz del sol, no tengo ni siquiera despertador, porque de algún modo, no sé, mi organismo se ha acostumbrado a despertarse así, y no, y aunque trasnoche, me despierto enseguida. O sea, si por ejemplo me acuesto a las 6, a máximo a las 8 estoy despierto. Es una cosa rarísima. Luego estoy todo el día reventado, pero es así.
Qué barbaridad. Oye, Juan, ¿fue en México donde conociste a Belinda, con la que has compuesto alguna de las canciones más populares? Por ejemplo, el Déjate Llevar, Si No Te Quisiera, o incluso este de ahora, ¿no? La de Madrid y Marbella. Realmente tú, Juan, ahí ¿cuándo fue cuando te diste cuenta que existía un buen feeling artístico entre vosotros?
Pues mira, nos dimos cuenta porque no nos vemos casi nunca. Uh-huh. Y cuando nos vemos es solo para cuadrar, el hacer una canción. Oye, ¿y cómo lo haríamos? ¿Qué haríamos? Y acaban resultando canciones que perduran. O sea, son canciones de verdad que las haces pensando en darle contenido a las generaciones de ahora que lo necesitan tan rápido y tan grande. Pero en realidad luego perduran y pasan de generación a generación. Al final eso tiene que ser química, por algún lado tiene que salir, porque personas que nosotros que nos vemos tan poco y que de verdad hablamos tan poco, porque no es que nosotros seamos, sí somos amigos, pero no somos grandes amigos que nos llamemos, hola Beli, ¿cómo estás? Hola Juan, no es lo típico de feliz fin de año y para cumpleaños. Y entonces debe haber esa química, porque todo lo que surge acaba resultando en canciones de muy amplio espectro. Le gusta a muchísima gente de muchísimas edades, de muchísimos lugares del mundo. Entonces eso debe ser química, debe ser magia, no sé cómo llamarlo.
Yo, ¿sabes lo que veo, Juan, cuando veo y cuando escucho, ¿no? Y cuando disfruto y cuando hago disfrutar a la gente, cuando reproduzco y cuando pincho tus canciones? Es que yo creo que tú conjugas muy bien la diversión, las letras de tus canciones, con el amor. El amor es muy importante en la vida de todo el mundo. Y más en estos días, ¿no? Yo creo que la gente necesita amor. Juan, ¿tú qué es lo que más estás echando de menos en estos días? ¿Qué notas que te falta?
Yo noto, yo de verdad, yo sé que no estamos en prisión, pero yo noto, yo echo falta mi libertad de salir por la mañana a tomar un café donde me dé la gana y llevar a los niños a la escuela, cosas tan básicas, o llevarlos a extracurriculares y a que hagan fútbol, o que haga la otra arte, o el otro haga drama, o sea, son cosas del día a día. Es que al final yo creo que lo que echamos de menos es el día a día. Hay personas que, yo por ejemplo, hablo con personas que no, es que quiero salir a la calle, pero si tú ya no salías antes, personas que estaban siempre en casa, ¿y por qué echas de menos salir a la calle? Bueno, al final uno echa de menos lo que no tiene, ¿no? Lo que no puede conseguir. Entonces, yo creo que echamos de menos esas cositas. Pero yo soy muy afortunado, tengo la suerte de tener a toda mi familia en casa, pues echo de menos a mis padres, a los abuelos de mis hijos. Pero no echo mucho en falta. Tengo una persona muy afortunada, vivo en una casa con un jardín donde los niños pueden salir a desahogarse, donde tienen más o menos todo. Cuando terminan de estudiar pueden jugar un rato a la maquinita, a la Play o a todo esto que a mí me saca de los nervios, pero que a ellos les encanta. Entonces, no, de momento no estoy acusando algo muy muy grave, de verdad.
Porque entonces, Juan, cuando todo esto se normalice, fíjate que estamos ahora intentando descifrar un poco el mensaje que el presidente de gobierno ayer nos hacía para desconfinarnos, ¿no? ¿Tú qué crees que es lo que va a ser lo primero que hagas? ¿Qué es lo que tienes pensado? ¿O prefieres que llegue el momento para conocer qué es lo que te apetece?
No, yo lo primero que voy a hacer, seguro, es oír o mandar que vengan mis padres. Sin duda. Eso va a ser lo primero que yo voy a hacer en cuanto nos dejen. En cuanto podamos, eso va a ser lo primero, porque es que mis padres están locos por ver a mis hijos. Y mis hijos, yo creo que también, ellos son niños y están pensando en sus cosas de niños, ¿no? Pero yo sé seguro que el momento que los vean, además piensa que yo vivo a 8.000 kilómetros de mis padres, entonces nosotros estamos ahora en España y estamos tan cerca, pero sin poder tocarnos, que es más fuerte todavía ese sentimiento, ¿no? Porque cuando uno está en República Dominicana y nosotros en España, pues dices, es que no hay manera, ¿no? No nos vamos a poder ver hasta el verano. Pero ahora que estamos juntos aquí y no podemos vernos ni aún así, pues es el sentimiento es más fuerte. Entonces yo creo que va a ser una pasada cuando podamos vernos.
Juan, mira, hay una ponedora, una chica que me está escuchando ahora mismo desde Valencia. Me dice, Pulpo, qué gozada que tengas en Poniendo las Calles a Juan Magán. A ver si le puedes preguntar cómo se puede participar en el challenge que a través de TikTok pues has organizado con la canción Madrid Marbella.
Bueno, pues la gente se graba cantando. Como bien dije que me salió así del alma, que luego mis amigos me decían, ¿pero cómo dices eso? Pues haciendo el payaso, o sea, cualquier cosa, lo que se te ocurra. Es que en esta vida no falta ser el mejor cantante, el mejor bailarín. Grábate haciendo, desahogándote, desquitándote, que brote la energía por donde sea, haciendo lo que esa música te traiga en ese momento al cerebro, y el cerebro distribuye a tus nervios y a tus músculos. Así que haz lo que te dé la santa gana, pero desquítate. Y luego cogeremos esos videitos para hacer un recopilatorio chulo y hacer algo bien bonito. Para que todos estemos implicados, que en ese momento es muy de agradecer que nos impliquemos en cosas así. Hay gente, yo sinceramente no me aburro nada porque no paro de trabajar en todo el día, pero hay gente que no puede ir a trabajar porque su trabajo no lo tiene en casa y me consta que están asqueados, están aburridísimos, pobres. Entonces, si se puede contribuir, pues oye, brutal.
Uf, qué bien suena esto.
Fuera de mí.
Son las 5:34 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Tenemos Poniendo las Calles con nosotros a Juan Magán. Juan, tú hablas de generar piezas al gusto de todos, para todos y además para siempre. Esto que parece dicho de alguien que no tiene abuela, es verdad que es una realidad y lo complicado es hacerlo. Te quiero preguntar cómo se consigue convertir cada pieza musical en un auténtico éxito a nivel mundial. Lo más importante, que sea duradera y sobre todo reconocer que es lo complicado.
Bueno, yo creo que eso, no son todas, también, ¿no? Yo hago muchas canciones y
la mayoría.
Muchas no, con ellas no sucede eso, ¿no? También hay que decirlo. Pero si una mayoría de ellas sí lo consigue, es porque va en función de tus valores. Y mis valores como profesional me dicen, estipulan que yo tengo que hacer canciones que no tengan una caducidad de los tiempos de hoy. Los tiempos de hoy obligan a los artistas o a los generadores de contenido a que las canciones duren 2 semanas, 1 mes y ya tengan que lanzar una nueva. Mis valores me dicen que no, eso no es así. Yo tengo que hacer canciones que duren. Entonces, eso te marca una estrategia a seguir a la hora de escribir una letra, a la hora de componer unos acordes, a la hora de hacer la canción en general, ¿no? Yo creo que es eso, es tener los valores claros de que tú quieres que tu música se pueda escuchar en verano o en invierno y en Chile y en Argentina y en España y en China. Entonces, ahora bien, si tú lo que quieres es ofrecer contenido renovable, rápido, pues efectivamente no conseguirás nunca tener canciones que perduren. Yo creo que es un poco va por ahí.
Oye, Juan, se te ha nombrado como el inventor del género electrolatino. A Juan Magán, ¿qué le supone la música en su vida, además de una forma de vivir? ¿Qué siente realmente cuando se sube a un escenario?
Siento, mira, primero, lo primero que siento es mucho respeto. Yo no lo llamaría miedo, porque obviamente no le tengo miedo al escenario, pero siento mucho respeto por saber si lo que estás haciendo les va a gustar, porque pagaron para ello. Y cuando no pagaron, que es algo benéfico, pues están contribuyendo a algo mucho más importante que tú como persona, ¿no? Que es beneficiar a personas en situaciones más vulnerables que la tuya. Entonces, sientes mucho respeto por el público. Entonces, tratas de hacerlo lo mejor posible. Luego piensas, si sin show no les convence, porque ellos vinieron a ver una pista y se piensan que voy a salir con una guitarra a cantar. Y no, de repente salgo detrás de una mesa de DJ y toco canciones. Y incertidumbre, es respeto, incertidumbre. Pero una vez estás arriba, de alguna manera, pues no sé qué será, supongo que la propia energía que genera tu cuerpo te hace perder los miedos, los respetos, y entonces adquieres confiabilidad en las personas, de repente tienes como una interacción con ellos que te hace sentir muy próximo. Entonces son sensaciones muy, muy polarizadas que sacuden a tu cuerpo de una manera que eso te da un subidón de adrenalina que hace que por suerte a mí me ha hecho triunfar en muchos escenarios, ¿no? Yo supongo que es eso, esos choques, ¿no? Que te dan una hostia en una mano y luego otra de cariño y otra de acaricia y el otro un puñetazo. Es una cosa extrañísima que tú sientes cuando estás en el escenario, que te hace sentir una especie de superhéroe de la música. Y ha funcionado y yo creo que hemos tenido muy, muy buena química con el público y siempre me han ayudado muchísimo.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles justo antes de Carlos Herrera. Yo creo, Juan, que hacer una canción y que la vean más de 50 millones de personas es una auténtica barbaridad. Es que estamos hablando de más de la población española. Esto es un hecho comparable a los grandes eventos deportivos. Juan, en algún momento me imagino que tendrás que hacer yoga o tomarte una tila para asumir y aceptar todo esto.
Bueno, hay muchas veces que sí que estoy muy nervioso. Sí, es verdad que estoy, porque la presión es grande y si quieres, llega un momento que ya no haces estas cosas por éxito, ni por fama, ni por dinero, ni nada de eso. Bueno, en realidad nunca lo hice por fama, sí, obviamente por dinero. Al principio deseaba dedicarme a la música como fuera y quería ganar dinero para poder demostrar en casa que podía dejar el otro trabajo. Pero llegó un momento en el que no, que lo hice solo por mí, por realizarme como persona. Y a día de hoy lo que siento es responsabilidad por seguir dando la talla. Entonces es muy complicado, porque y más ahora en este tiempo tan pues global, se le podría decir, tan de moda que está la palabra global, en el que tanta gente está ofreciendo contenido y muchos de ellos es buenísimo, ¿no? Mucho del contenido es buenísimo. Entonces me siento responsable de querer seguir gustando a la gente y no bajar el nivel. Entonces es muy difícil. Cuando tienes varias canciones que te han ido bien, que la gente respeta ya un poquito tu trayectoria, pues tienes que mantenerla. Y siempre dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y es que es verdad. Suena a consejo de pureta, pero es que es real. Es así.
Es que es así. Es tal cual lo estás contando, Juan. Es que es tal cual. Además de Belinda, es verdad que son muchos de los artistas que han colaborado con tus proyectos musicales. Hablaba al comienzo de la música como lenguaje universal. Yo también es una frase que utilizo mucho. Para ti, Juan Magán, ¿esto es real o es una frase hecha?
Que la música es un lenguaje universal es real. La música no entiende de idiomas, a pesar de que esté cantada en un idioma o de otro. La música como tal te transmite. De hecho, tú escuchas canciones, yo escucho canciones en, no sé, en ruso. ¿Sí? Y no entiendo nada de lo que están diciendo, pero me transmite cosas. Y muchas veces hablo con amigos míos que hablan ruso o que son rusos, y les digo, pero ¿significa esto? ¿Es que me transmite esto? Y efectivamente he coincidido, más o menos, ¿no? El contexto es parecido. Entonces, yo creo que sí, la música es universal. La música produce cosas en el organismo, en el ser humano, que es, en los animales en general. O sea, la música es eso, ¿no? Los animales todavía, aparte del ser humano, ninguno habla. Y fíjate, ¿no? Los calma o los acelera o los... Yo creo que sí, la música es un lenguaje universal, sin duda.
Universal, y además que yo creo que el amor mueve el mundo. Porque todo lo que ocurre a tu alrededor, Juan, ¿tiene una banda sonora siempre que está relacionada con ese sentimiento, con el amor?
Bueno, es que la vida... ¿Cómo se entendería la vida sin el amor, no? La música es el tema universal, o sea, el amor, el desamor es el tema que se ha utilizado siempre para la música. Y pues por algo es lo que nos mueve, es que el amor es el que nos mueve, pero no solo el amor por las personas o por las cosas, el amor por la vida, el amor por levantarse y aunque estemos confinados y esté lloviendo hoy en Barcelona, pues yo estoy viendo un árbol maravilloso que está creciendo y está brotando verde, espectacular, que no sería de esa manera si no estuviera lloviendo estos días. Entonces es amor por todo lo que está sucediendo alrededor tuyo. Evidentemente el tema del amor es necesario. Mucha gente lo ha llevado ya a otros extremos, ¿no? El amor, y ahora se está derivando mucho al sexo, pero pues me parece normal. O sea, son la gente joven tiene las células activadísimas y está pensando mucho en eso. Entonces yo creo que en las letras que hablan de eso, al final les encantaría un día poder hablar de amor sin tener que decir frases explícitas. Al final todos queremos hablar de lo que nos apasiona y el amor es una de esas cosas, ¿no?
Sin embargo, Juan, yo te escuché una entrevista con Cristina López de Slitzin, aquí también en COPE, que siempre ha sido muy recto gracias a tus padres. Y es verdad que hay muchos padres que te escuchan la música que haces por sus hijos, pero también sucede al revés, que van a escuchar tus canciones por los padres. Claro, por la experiencia que tú has vivido, Juan, ¿cómo se consigue que un hijo vaya por el buen camino?
Yo creo que, ninguno nace sabiendo ser padre. Yo desde luego no soy el mejor padre del mundo. Trato de serlo, pero no lo soy. No nacemos con manual de instrucciones para ser padres, pero yo creo que tanto en cuanto ellos vean cuáles son tus valores, cómo tú actúas, al final tú eres su ejemplo. Ellos se van a regir por incluso cualquier cosa que digas, ellos la van a absorber. Cuando tú no te das cuenta que hiciste tal cosa, dices, wow, pero ¿cómo te acuerdas que yo dije eso? No, cualquier cosa, ellos, aunque parezca que están viendo un programa en televisión, están escuchándote. O sea, hay que estar muy pendiente de esas cosas. Yo creo que has de ser tus valores a la máxima potencia para que ellos los entiendan. No hay tan poco que ser muy inteligente ni saber mucho de ser padre. Es simplemente ser tú, ser real y mostrarle a ellos lo que tú eres, porque así quieres que tú ellos de mayor sean, a no ser que seas un desgraciado y un mal padre y trates de enseñarles a ser malas personas. Pero si tú eres una buena persona, ellos van a seguir tus pasos. Yo tuve la suerte que mis padres son muy buenas personas y crecí con eso, incluso con un montón de inputs que te venían alrededor que te tentaban a no ser tan buena persona, pero al final tú escoges el camino por lo que has visto en tu casa, ¿eh? Tampoco creo que sea tan complicado ni que lo hagamos a propósito los padres.
Juan, vamos a ir terminando ya porque viene el grupo Risa, tengo que darle la del pulpo a Carlos Herrera, pero sí que quiero recordar una cosa que he leído hace poco sobre ti, y es que son tus propios hijos los que, bueno, hacen de filtro de tus canciones. ¿Te lo dicen directamente o se lo notas en la cara lo que sienten?
No, yo lo que sí sé es lo que me gustaría que mis hijos escucharan o no escucharan dependiendo de la edad que tienen. Yo entiendo que en mi hijo de 10 años o la de 7 años no tienen que escuchar a según qué youtuber diciendo palabras malsonantes, o según qué canción diciendo expresiones que no les toca por la edad. Entonces yo lo que trato es de hacer el control parental en la medida de sus edades. Por ejemplo, el de 12 años ya de vez en cuando me viene con una canción que dice según qué cosas y ya le digo, bueno, tú sabes lo que estás diciendo ahí, tú quieres hablar sobre eso, porque a lo mejor tú estás hablando de algo que no sabes ni lo que significa. Y si lo dices en público va a parecer que eres un niño insensible o maleducado. Entonces él me dice, no papi, yo sé lo que significa, disculpa, tal, tal. Entonces lo hablamos, si hay que hablarlo, si hay que ir más allá de hablarlo, yo le explico, bueno, pues si está hablando de esto significa tal cosa, ¿te parece bien decirlo a tu edad? ah, no, pues tienes razón, papi. Es que muchas veces ellos no entienden, o sea, están escuchando y es como el que no sabe inglés y lo canta fonéticamente. No tienen ni idea de lo que está diciendo la canción, pero fonéticamente les suena bien. Pues hay niños que por sus edades no entienden según qué cosas. Entonces, ellos son mi filtro a la hora de hacer las letras, ¿no? Porque como yo sí que quiero seguir llegándole a los niños de 8, de 6, de 10 y de 12, y también a las señoras y a los señores de 80, por decirte algo, yo tengo que tener un filtro de palabras que no debo utilizar. Por eso yo digo que mis hijos son el filtro a la hora de yo escribir canciones, y luego ellos son el filtro porque son personas que me van a decir con toda sinceridad si les gusta algo o si no les gusta. Porque si no les gusta, yo digo, wow, ya tengo que mirarme. ¿Por qué no les gustará? Porque sus gustos son mucho más al día que los míos, porque ellos son todo el día viendo plataformas digitales, absorbiéndoles la mente. Entonces ellos tienen que tener un sentido musical muy actual. Entonces me sirven de filtro para muchísimas cosas. Sí, sin duda, es verdad, es real.
Genial. Pues Juan Magán, te doy las gracias por haber madrugado con nosotros, por haberte puesto hoy el uniforme de ponedor de calles y que nos has ayudado un montón. Muchas gracias.
Ha sido un placer, me encanta madrugar de esta manera.
Gracias,
un abrazo
Juan.
Enorme.